Buenas tardes, Juan Chuní.
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor arroba Alvin Green, adicto a la distorsión y con un cortecito de pelo muy punky militar. El emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Arroba Niki Batalla, ¿qué tal?
¿Qué dice, Sapo? ¿Cómo andamos?
Muy bien, por suerte. Tengo un Jorge Valmeri también acá a mi derecha.
De usado.
Y bueno, hablando de lo que es la Estación Espacial Audiovisual, hay mucha gente trabajando denodadamente. Tengo un arroba César Giacosa haciendo los registros para las redes, fácil de desviarse. Es decir, Twitter, Instagram, Facebook. El Facebook está muy activo últimamente. Quiero que entren y vean los contenidos que estamos generando. Está el Tanito de Switcher Master. Durante un mes va a estar sustituyendo a Giacosa con la atenta vigilancia de Luchi, ¿no? Este que lo está coacheando en el arte, en el difícil arte de Switcher Masterear este programa. Buenas tardes para todos. Bueno, Jorge estaba comentando esta. ¿Usted conoce las cortadoras de pasto eléctricas?
No la conozco, pero me las imagino.
¿Qué sería una cortadora de...?
Hacen menos ruido que las de combustible.
Exactamente.
Tampoco conozco la bordeadora eléctrica, que me preocupa más que la cortadora de pasto, porque la cortadora de pasto hace menos ruido que la bordeadora. La bordeadora es como... es como un motor a dos tiempos con el caño de escape libre.
¿Es la reina de los ruidos molestos, la bordeadora?
Sí,
está con la moladora ahí, ¿no? Pelo a pelo.
Imagínate que hasta Pelufo le dedicó una canción, música de bordeadora.
Es verdad.
Si será molesta, que me lo imagino tratando de dormir una siesta en Costa Azul. Habla de la siesta.
Poné música.
Y la música de bordeadora que
arranca así, ¿no?
Claro, que te molesta, te puede partir al medio la siesta, la paz, todo.
¿Cuáles son las horas en las cuales de tarde estaría prohibido utilizar una bordeadora?
Y entre las 2 y las 6 de la tarde.
No, las 6 es muy tarde.
No es muy... bueno.
No, yo creo que hasta a partir de las 4 y media podés.
No, tenés que hacer desde las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, si querés.
¿Cómo?
De las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, autorización del uso de bordeadora.
No, creo que a las 3 acá, de la mirá. Tarde...
Mirá.
Las 3 de la tarde es tarde.
Asesinan tu siesta.
Pensé todos morimos. Hoy no es el día para mí. Hay resaca en mi plaza. Los restos de otra vida. El tiempo es inexacto. Las nubes no quieren llover.
Entra en un
sueño. Una canción romántica.
Dijiste yo soy la reina que viene a ocupar tus tierras. Quiero que el mundo entero escuche que te quiero. Letra de quien te adora. Música de voz.
Una noche de amor, acostarse muy tarde, hubo una resaca y en el momento que tocas la cama.
Dice jardineros lejanos, o sea, hay más de una bordeadora, ¿no? Es como una sinfonía de bordeadoras.
Y a veces pasa que si el jardín es grande, hay que ocuparlo con dos bordeadoras por lo menos.
Sí,
y con una máquina de cortar pasto.
Y la sopladora.
Y la sopladora, sí.
La sopladora.
Sí, pero la sopladora no jode tanto.
No, la sopladora no jode.
No, es muy linda de usar.
Te jode la sopladora de pronto a veces si vos venís, no sé, en moto, por ejemplo. Y el loco no se dio cuenta y te tiró todo.
Cuando estás caminando al lado.
El polo, ¿eh?
Cuando estás caminando al lado.
Si no cerraste la ventana de tu casa.
Te jode la sopladora, sí.
Bueno, si estás muy cerca, sí. Claro.
¿Nunca le pasó caminar por al cerca de alguien que está con una bordeadora y te pega el pasto bordeado?
Sí.
¿Ese pasto duele? Como
un chicotazo.
¡Taca!
Si te pega el chicotazo de la bordeadora, ni te digo.
Bueno, eso es...
No, es un cablecito de porquería.
Sí, pero imagino que tratás de esquivar la bordeadora, ¿no?
Depende, porque si vos estás en un problema con el bordeador...
Que te ataque con la bordeadora.
Te ataca con la bordeadora y te hace... ¡Salí acá! ¡Bum! Te toca, che, chicotea con la bordeadora. No sé qué te puede ocasionar. No lo sé, porque es un... Nada, un cablecito
un
de morondanga.
¿Eh? Un mini latigazo.
Sí, pero es un mini latigazo. Es un latigazo, habría que ver. No sé, nunca me chicoteé una bordeadora.
¿Hay alguien en la República Oriental del Uruguay que en este momento está viviendo un infierno?
Eso seguro. Yo querría saber si hay alguien que alguna vez lo chicoteó una bordeadora. A ver cuál es el impacto, ¿no? En su piel.
Ese alguien se llama Tímpano Esteño.
A Gastón lo chicoteó una bordeadora, a ver. Un testimonio de primera mano.
Sí, cortando el pasto en mi casa en Monterrey, se cortó la tanza y me pegó acá arriba en la frente.
¿Y?
Me dejó marcado. Es un guascazo, una tanza, te pega en la cabeza.
Claro, pero o sea, dejó la marca y un
¿sangró?
Pequeño moretón.
Sí, claro, porque era...
¿Sangra?
Sí.
Un poco de sangre.
Un cortecito ahí, claro.
Superficial, un corte superficial.
Claro. No fue tipo, me cortó un pedazo de cara. Bien. Pero fue un corte en la frente de un pedazo de tanza que se cortó. Y me dio de una...
Y salió volando.
Unos centímetros más abajo y te agarra el ojo, por otra parte, ¿no?
Casi quedo como Kirchner, sí.
Bueno, este es cortito. Este es una carta del director de búsqueda, obviamente. Nos llama Tímpano Punta Esteño.
Fueron al fondo de la olla. Agarraron búsqueda y dijeron, bueno...
Siempre.
Sección carta del lector.
¿Cómo se arranca a leer búsqueda? De atrás hacia adelante, ¿no? De la carta del director hacia la... Es como el diario, ¿no?
No, así arrancas vos. Yo arranco por las noticias principales.
Bueno,
o sea que hoy no hay mucho.
No, igual ya la vamos a meter, ¿no? Pero es cortita. Dice, mientras escribo estas líneas en un barrio de Punta del Este, en una casa a nivel tierra, cercano al shopping, me encuentro protegido por ventanas DVH. DVH.
Ah, doble vidrio.
Que apenas mitigan el ruido de la barométrica de 9.000 litros... cuya potente bomba ha llegado al vecino de enfrente, el cual, como su familia se triplicó en estas fechas, debe llamarla al menos dos veces al mes.
Mucha caca.
Y así cada vecino. Además, el jardinero, como es viernes, tiene a todo motor su cortadora de césped a nafta bicilíndrica. Y así cada uno de los cuatro vecinos una vez a la semana. No podemos
olvidar... Buena cortadora.
¿Eh?
Buena cortadora.
La tiene calada, ¿no?
Bicilíndrica, como la una Harley salada. Casi.
Sí, no conozco de motores de cortadora.
Cortadora Harley.
Suena importante.
Suena sí, bici. No podemos olvidar que los perros de...
De dos cilindros, sapo, es un montón.
Sí, bueno, está. Y claro,
¿qué quiere decir eso en materia de cortar pasto? No.
Y bueno, lo mismo que en materia de cualquier motor. Tenés más capacidad de carga, más potencia en el motor. Y hace más ruido, a no ser que tenga un silenciador de buena calidad.
Caño recortado.
¿Eh? Con vos tenés recortado. Cuatro cilindros en el motor de tu auto, las motos tienen dos cilindros o un cilindro. Dos cilindros.
Esta bordeadora tiene dos cilindros.
Vos podés hacer una combustión más potente porque tenés más nafta, más carga de nafta.
Te subís arriba de la bordeadora y salís.
Pero la cortadora de pasto bicilíndrica, supongo que lo marca porque dice, vos, no es cualquier cortadora, ¿no? Estamos hablando.
De la reina de las cortadoras.
Sí, claro.
Sí, una máquina. Dice, no podemos olvidar que los perros de tres de los cuatro vecinos se han alterado por el calor y los ruidos, comenzando a ladrar. Después habla de los delibes.
Entonces tiene ladrido, succionadora de soretes y una cortadora bicilíndrica. Todo sí. Eso junto a la vez.
Y más.
En pues, todos los vecinos, ¿no?
Habla de los deliveries que buscan sus destinos. Con sus bocinas. También está la fita.
Lee toda la frase porque la frase es importante.
Yo, a esta altura, sin haber terminado el primer párrafo, estaría pensando en vacacionar en otro lado.
Bueno, él quiere cambiar su entorno. Claramente que quiere cambiar todo su entorno.
Creo que es un iluso, ¿no?
Y él poder dormir tranquilo su siesta.
Claro, pero es más fácil que se mueva él a cambiar todo su entorno. Tiene que pelear contra los vecinos, contra la barométrica, contra el césped corto, contra los perros, contra el colectivo perro, que es muy, muy defendido por el ser humano.
Sí.
¿Qué querés que haga? Si tengo perros en mi jardín.
Pero pone
¿qué querés que no ladre? Son perros.
Pero pone soluciones para todo, ¿no? Dice,
lee la oración, sí, claro, de los delivery, sapo. Lee la oración
de los repartidores de encomiendas y delivery que buscan sus destinos de entrega y se anuncian a 100 metros de distancia con sus bocinas sin conocer el uso del timbre.
Les mide la distancia en la que suenan las bocinas.
Este, cuando vos no puedes conciliar el sueño por los ruidos afuera, te pones muy
específico.
Específico en
irascible, además.
Irascible, ¿no? Y todo se potencia. También están las fiestas en las piscinas con música a todo volumen. Y el camión de la basura que pasa puntualmente, pero no puede circular debido a los vehículos mal estacionados, obligándolo a tocar su voz.
Y bueno, eso es lo que tiene veranear al lado de un shopping, ¿no?
Sí.
También. O sea, lo delivery, van a buscar la comida al shopping, después salen de ahí.
Estás culpando a Tímpano Punta Esteño.
Y Tímpano Punta Esteño, claro, yo ya conozco esa zona de Punta del Este. Es entre Boulevard Artigas y la otra, ¿cómo es que se llama? La clásica...
Roosevelt.
Y la Roosevelt. Es ahí, ese sector en el que está veraneando.
Imagínate esto, 24-7. Más el olor de la barométrica, más el delivery tocando bocina.
No, la bordeadora, ya con la bordeadora no necesitas más nada. Es insoportable. Mirá, imagínate que querés dormir una siesta.
Pero no creo que se dé todo a la vez. O sea, el delivery no debe llegar a la hora de la siesta y la barométrica se sincroniza.
Pero capaz que el tipo está postrado en su cama, Nico, tiene una enfermedad.
Cuando
entonces está todo el día ahí en la casa y sufre todo. Sufre el camión de la basura, lo delivery, sí, la barométrica, los perros que ladran, las fiestas en piscina con música.
Tímpano Punta Esteño está postrado.
Cortadora de pasto bicilíndrica.
Si ese fuese el escenario, no sería tan dramática la solución de mudarse, ¿no?
Bueno. Pero él, digamos, quiere trascender su ser.
¿Qué propone? ¿Qué propone, digamos, Tímpano?
El problema holístico.
Dice, no podía dormir y escribió una carta al lector de búsqueda, claro, ¿no? Hablando de una persona de unos 70 años.
Seguramente.
O muy quemado. O muy viejo o muy caliente.
Acá empiezan, digamos...
Es un viejo quemado. Es un viejo quemado.
Es un viejo quemado.
Es un viejo quemado.
Que dijo, bueno, ¿qué hago si no puedo dormir? ¿Qué hago? No, me voy a tomarme una pastilla.
Digo, en general es el motor de las cartas al lector, ¿no?
Sí. El enojo.
Ser un viejo quemado.
Sí, y la edad. La edad y el enojo son los dos motores, sí, que te llevan a escribir las cartas, sí, al lector.
Así es una jornada típica en la época del año de mayor valor por hora de alquiler en Uruguay. Reflexión.
Datos, no, está
vive
bien.
Ahí, vive ahí.
Seguramente.
Vive todo el año ahí.
¿Qué hacemos al respecto? Pregunta, poco y nada. Los decretos municipales existen, pero son de difícil aplicación, a menos que se trate de una fiesta estruendosa. Nada regula lo mencionado anteriormente.
Los detalles que te cagan la vida, digamos.
Sí.
O la siesta, mejor dicho.
Sí. Que en conjunto supera los decibeles permitidos y a lo largo del día superan toda paciencia. Descansar es muy difícil, la noche no es mejor. Solo los días 14 y 15 de enero tuvimos un pequeño descanso, con el recambio el barrio quedó más tranquilo.
Aparece el dato, perdón, me olvidé de contarlo. Luis lo pone en el chat de YouTube. DBH, doble vidriado hermético.
Claro.
O sea, tiene una bruta ventana, sí, para evitar el ruido.
Y sí, ¿qué te parece?
Y aún así no soporta más tímpano Punta Esteño.
Y capaz que tiene el oído muy agudizado, porque es ciego.
Porque sí, y está postrado. Porque además de postrado está ciego.
Exacto.
Tímpano Punta Esteño.
Y con el doble vidrio, el tipo logra, claro, la paz por la sensibilidad de su, claro, de
vos
su oído.
Vos ponés un sentido y agudizás otro.
Exacto.
Es lo que sucede, por ejemplo.
Te escucha bordeadora.
Por eso le dicen el tímpano.
Hasta en el cuartel ese que está al lado del aeropuerto. Sí. ¿No? Entrando a Punta del Este.
Tímpano es lo único que le va quedando, ¿no?
Es
lo único
es una que oreja caminante.
Sí, es una oreja, no, postrada en una cama. Muy grande.
Sabés que puede escribir al menos, ¿no?
Que escribe con su lóbulo. Chiquitito.
Moja con tinta.
Sí. Y le piden que se las mande al correo, ¿no? La señora que lo cuida.
Es un contrasentido, pues todos buscan descansar en la naturaleza, pero casi nadie lo logra debido a esta suma de incidentes, cada uno inocente por sí mismo. Para quienes vivimos aquí todo el año, es la peor época.
Viste, te dije, pero ¿qué espera Tímpano?
15 días, 20 días.
Claramente es una oreja muy, muy, muy amargada.
Vos, le están cagando el verano a Tímpano Punta Esteño.
No, pero no es el verano, él vacaciona, vivir en un balneario,
sí,
no es vacacionar todo el año.
No, más que una oreja es una ojera, ¿no?
¿Por qué? ¿Eh? Sí, sí.
No duerme.
No, es una oreja con ojeras.
Hoy arranca el desfile de carnaval y ahí va a estar Nico Batalla, el humorista número uno de la República Oriental del Uruguay.
Dice, bueno, es un contrasentido, pues todos buscan descansar en la naturaleza, pero casi nadie lo logra. Debido a esta suma de incidentes, cada
para,
uno...
Para.
Sí.
no está en balizas.
Está en Punta del Este al lado de un shopping.
Está en Punta del Este al lado de un shopping. Es el balneario más urbanizado. O sea,
es la naturaleza.
De la vuelta solo Mar del Plata le debe competir.
Todos queremos descansar en la naturaleza. Corte a Punta del Este al lado de un shopping.
Claro, tenés un automac a 50 metros.
Pero que alquile la casa y se vaya a vivir a Maldonado. Va a ser mucho más tranquilo.
Con la plata, sí, con la plata, ¿no? Que eso, tiene.
A ver, soluciones le podemos dar muchas.
Él tiene otras.
Sí, que no, digo, pero...
que es,
cambiar está, mañoso, está mañoso, está mañoso. Oreja está mañoso.
Es un contrasentido, pues todos buscan descansar en la naturaleza, pero casi nadie lo logra debido a esta suma de incidentes, cada uno inocente por sí mismo. Para quienes vivimos aquí todo el año es la peor época. Y estamos lejos de la playa, cerca del bosque.
Lo que se debe haber quejado durante la época de construcción de shopping, ¿no?
Imagínate.
Ay, sí, con la sierra.
Ahí era tímpano y ojos.
Sí, no, no. Ahí empezó la debacle.
La debacle, sí. Bueno, entonces, y acá sí. ¿Ideas? ¿No? ¿Ideas?
A ver, vamos a escuchar, capaz que...
Y acá, exigir en esta época el uso de máquinas de jardinería eléctricas.
¿Cómo?
Exigir en esta época el uso de máquinas de jardinería eléctricas.
Bueno,
¿incentivos fiscales pide, por ejemplo?
Dice exigir, o sea, no dice si vos haces esto, pero no, es obligación. Es obligación.
Lo que dice, agrego, con 4 o 6 vecinos alrededor, cada uno cortando sus jardines una vez por semana, el ruido es diario. Esto redundaría...
Bueno, yo, ¿por qué no hay una estrategia mejor? La cortan los propios vecinos, son los jardineros. Porque si no es coordinar un día entre todos los vecinos, claro. 4 o 5.
El lunes...
¿Por qué no cortan todos el lunes?
Exacto.
Está ahí, no necesitas el tema de las eléctricas, es un día nomás.
Pero él quiere ir a más, dice, porque aparte dice, esto redundaría en eficiencia energética, menor polución ambiental en la ciudad jardín.
Ah,
sería amigable con mascotas
promotor,
y vecinos.
Es un promotor de...
Es un ambientalista.
Sí. Es un ambientalista.
De pronto no es un viejo quemado con el ruido de los vecinos, es un ambientalista.
Claro.
Casi Greta Thunberg, ¿no?
Sí, sí, claro.
Es un tímpano verde.
Oreta Thunberg.
Sí, el Oreta Thunberg.
El Oreta Thunberg.
Después, finalmente, ¿no? Control de mascotas. Las pobres llegan a una casa alquilada, desconocida, con tráfico y aromas nuevos, y están en la alerta permanente.
No ataquemos al perro, ataquemos a su dueño, ¿viste?
Por favor, señor vecino, no deje a su mascota atada en el frente de su casa.
Bueno, a ver, ahí el Oreja tiene algo de razón.
A ver, ¿cuál es el punto?
Y el punto es que si el perro queda atado, se vuelve loco, empieza a ladrar todo el tiempo. Ah, eso es un penal. Sí. Ahí, recién me acaba de caer un gramo de empatía por Oreja.
Porque, el perro ladrando.
Sí,
pero por atar al perro en un contexto.
Está delirando de dolor por su sensibilidad acústica.
Le sangra la oreja.
Le sangra la oreja y le falla un poco el razonamiento. Porque, a ver, cambiar todo el equipo de jardinería para un equipo eléctrico, no lo veo fácil. No me lo veo en la junta departamental a Oreja. Bueno, él no podría ir. Bueno, a no ser que lo lleven en una cama con ruedas.
Va rodando.
¿Eh? No, lo pueden llevar, pues. Cualquier equipo médico lo puede llevar, trasladar hasta ahí.
Yo no hice nada malo.
Puede hacer un zoom con la Junta Departamental y decir, bueno, ¿por qué no piensan un poco en lugar de aprobar todo lo que le dice Antía? Piensen un poco. Y incentiven el uso de equipo eléctrico para la jardinería. Y con eso aportamos un poquito más, al cuidado ambiental.
Sí, y a la convivencia ciudadana también, ¿no?
Gustavo pone en el chat de YouTube, buenas tardes, mejor llévenle un arma que se pegue el cuetazo. No. No.
Pero
debería buscar una solución holística.
Él está todavía en una cruzada. Por algo llegó al punto de escribir.
Claro.
El tema es que si su carta no tiene repercusión, cosa que nosotros estamos tratando de promover, ahí ya el siguiente paso, bueno... Puede ser o mucha angustia o puede ser que ataque a los vecinos.
Sí.
Hay dos salidas para esto. Uno es democrática y es con acción social. Y la otra es una bomber.
Exacto.
Acá hay una bomber en potencia.
Sí, un titular de Crónica del Este. Una oreja atacó a un vecino y lo apuñaló con un... Sí.
O que se quiera matar.
Y además sobrino de Antía y ahí arranca Crónica del Este.
Alejen los cotonetes. A la oreja, porque puede hacer cualquier cosa. Pero dice, le genera estrés a ella y al resto mientras usted disfruta la playa, la mascota, ¿no? Si la casa está ahí en el frente de la casa.
Pero, sí, ¿no? Ahí tiene razón.
Sí. Sí, bien metida.
No. Entiendo que capaz que la casa no tiene un cerco.
Sí, se ve que hay un perro ahí en la vuelta que lo tiene loco.
Tímpano punteteño lo que dice, vienen con el perro está como loco. Me lo dejan acá clavado, se van a la playa y yo me como todo el ladrido del perro. Sí.
Pero tampoco puedo llevarlo a la playa.
No, bueno, hay playas habilitadas para perros en Punta del Este.
Bueno.
Por ejemplo, te doy un solo ejemplo. Post Pinares. Ahí en la laguna.
Después de la 40, por ahí.
Sí, casi frente a la laguna del diario, tenés la playa habilitada para perros.
¿Chihuahua?
Un lindo baño.
Si va la gente desnuda, ¿no vale todo?
Con ese nombre tendría que estar habilitada.
Con ese nombre.
La verdad que sí.
La verdad que sí, ¿no?
No sé si está habilitada para perros, Chihuahua.
Si puede ir gente desnuda, puede el perro.
Ah, bueno, sí, los perros por lo general están desnudos, o sea que en realidad.
Para ellos toda playa es una playa nudista.
Sí. Sí, eso seguro.
Pero va a buscar el palo y es peligroso.
No, sapo, no.
Dudo
no,
que un perro ahí se confunda un pito con un palo.
No, agarre por ahí, sapo.
Dudo. Porque aparte el pito está colgando, no está en la arena. A no ser que estés sentado y justo te caiga el palo al lado del pito. Y va el perro como loco y piensa que el pito es el palo y ¡clac! Te muerde el pito. Y si lo quiere arrastrar de vuelta para afuera. Pero esos casos deben ser uno en un millón.
Sí. Y pasó en la India. Bueno, termina así, Timpano Punta Esteño. ¿Algún control por parte de las autoridades a toda hora y en todos los barrios? No estaría mal. Pagamos una contribución significativa para que eso sea posible.
¿Tuki?
No importa el color del gobierno de turno.
Bien que le saque un tinte partidario.
Está por encima.
Claro.
Votantía. Votantía.
Bueno, tiene muchas chances.
No le quiere garantía, ¿no?
Tiene muchas chances.
Son ideas.
Sí, pero esta denuncia está sucediendo en el gobierno.
No dice nada el gobierno de Los Santos.
No, tampoco.
¿Por qué lo diría?
Con Los Santos se dormía mejor.
¿Por qué?
No, por ejemplo.
Imagínate.
Claro.
Se seteaba mejor.
Se seteaba mejor.
Sí, bueno, son ideas atemporales pero urgentes. Todos ganamos. Creo que se llama educación y qué. Y buena convivencia. Tímpano Punta Esteña.
¿Compran?
Yo lo que pasa es que le tengo un fastidio grande a la bordeadora. Grandísimo. Estaría en el colectivo. ¿Eh?
La tenés que pasar. O sea, en algún momento el ruido de la bordeadora te lo vas a escuchar.
Creo que se abusa un poco la bordeadora.
Se corta mucho el pasto, decís.
Sí.
Se abusa a deshoras, Nico. ¿Realmente necesitas cortar el pasto a las 7 de la mañana? La respuesta es que no.
Esa es la agenda del jardinero también, porque a veces el jardinero tiene que hacer 7, 8 jardines en el día y tiene que arrancar temprano. Uno le toca a las 7, otro toca a las 12 del mediodía y el último le toca a las 7 de la tarde.
Yo imagino que buen jardinero arranca a las 8.
¿De qué?
No arranca a las
7. Un tema de código.
No, claro, a las 7
no laburo antes de las 8.
A las 7 sale de su casa. El jardinero se tendría que manejar con el mismo horario que está permitido a la construcción.
Sí, está bien, coincido.
No,
si podés andar con un taladro bajando una pared, podés bordear.
Y sí.
¿No está en la misma rama, sí?
No, seguro no está en la misma rama.
Bueno, no lo sé.
No, las ramas son las que cortan los jardineros cuando...
Claro.
La 25 de La Brava está habilitada para mascotas, tira Santiago en el chat de YouTube.
La 25, bueno, ahí tenés.
¿Pero es nudista también o las mascotas tienen que ir vestidas?
Bueno, no, yo creo que... Por Dios.
Está en el grupo 12 el jardinero, ¿eh?
Daniel...
Grupo 12.
No, claramente no tengo ni idea.
No seas a tanto.
Daniel, en el chat de YouTube...
Debe ser el grupo de los ruidos molestos, seguramente, el grupo 2. Sí. ¿No?
No, pero están
van a negociar ahí todo lo que hacen ruido molesto.
Su tarea.
Lavandero, planchadora, limpiadora.
Tengo un vecino pegado a casa hace un año, vive acá. Tiene 3 perros, salgo a mi patio y se me vienen todo el tiempo a ladrar. Vienen amigos y siempre traen sus perros. A veces hay hasta 7 perros en la misma casa.
¿Hacen de los amigos de los perros?
Y vos sabés que sí.
Mi capa tiene una perrera.
Delirio.
Igual es un tema, ¿no? Porque si tu perro le ladra al vecino, es difícil igual hacerle entender al perro que no debe ladrarle al vecino.
No sé, ¿por qué?
Vos lo
llevas un diálogo al vecino.
A fuerza de repetición.
No, lo llevas un diálogo al vecino y ya está.
Que saque la gana.
No, que saque la gana, no, que lo conozca. Le pegas una palmadita, ¿qué hace? Entonces, cuando lo ve, ya lo reconoce, ya está acostumbrado, ya sabe que desde el otro lado también puede ser su territorio. A no ser que vos tengas perro y del otro lado hay un perro, pero ahí ya ingresás, bueno, mi perro no es silencioso, el tuyo ladra mucho. Bueno, estaba en perros mudos.
Como el oreja.
El oreja también. El oreja escucha nomás.
Perdón, ¿se acuerdan que hubo un tiempo que debatimos como sociedad el tema de las cirugías para perros? De gente que a los perros les hace una cirugía para que no puedan ladrar.
No me había gustado seguramente esa propuesta.
Era nefasta. Claro, quedan así los perros, te da lástima.
Le sacás parte de su personalidad.
No, lo matás al pobre perro.
Es un horror.
Pero bueno, Tímpano Puntesteño.
Bueno, bien, Tímpano Puntesteño.
Empatizás con Tímpano, ¿no? Vos sí. Después de lo que viviste con Viejo Pancho, empatizás.
Que use buena convivencia, digamos, que vaya por la buena convivencia. Creo que tiene demasiadas ideas poco ejecutables.
Yo empatizo, ya te digo, en algunas cosas. El tema de los perros, las bordeadoras son insoportables. Me parece que está dramatizando, ¿no?
Está un poco pasado.
Sí, porque él pretende en una quincena de enero, donde se llena el balneario más importante del Uruguay, en una casa al lado de un shopping, que caen todos los veraneantes, que evidentemente van a llevar a sus perros, que tiene que llamar a la barométrica, porque esas casas por lo general a veces están deshabitadas, entonces no hay problema de congestión de soretes. Y se
¿cómo?
Te van y se te van sumando todas esas cosas. Y en un momento, la oreja, que debe ser un viejo maniático ya a la altura, dice: ¡ah, cuánto va! ¡Dejen dormir, bordeadora, barométrica, perros que ladran! El shopping al lado, los deliveries que tocan bocina antes de tocar el timbre, pero la reputísima madre que lo parió. ¡Me cago y no me limpio! ¡Puedo dormir una siesta de mierda!
Así empiezan los problemas de convivencia, ¿verdad?
Exacto. Mucho pelo en la oreja. Siendo una oreja vieja. No se imagina una oreja peluda. Bueno, vamos a escuchar música, después nos metemos con
eso. Hay un programa.
Por eso se alcanza a los remedios. Sí. Los pelos de la oreja.
Pero menos mal porque como que amortigua un poco el ruido, ¿no?
Sí, pero ya son pelos finos, viejo.
Hay un programa hoy, no solo esto. Sí, no solo esto.
Bueno, las quejas ciudadanas siempre son muy importantes.
Viene Walter Cervini, entrevistado de Fácil Desviarse. Servín intendente va por Canelones, por el Partido Colorado.
Se tiene fe.
Vuelve Fernando Medina. Regreso de la cultura. Hoy vuelve Fernando Medina acá y su columna viene por el lado de los regresos.
Se tiene fe.
¿Sí? Preguntale. Preguntale.
Arrasa con todo. Capaz, Servín.
Bueno. Piensa que puede pasar.
¿Sí?
Sí. Además, entre los blancos salir con dos candidatos le dieron una oportunidad, porque entre los blancos van a dividir los votos. Eso acerca las posibilidades del Partido Colorado.
¿Se lo come Andújar?
No.
Depende, a ver, Andújar es fuerte en Canelones, es fuerte en Santa Lucía. Servini es más fuerte en el eje de la Ruta 5, según dice.
Pero tiene hambre de gloria.
Bueno, a ver, Servini, Nico, puede ser... A ver, déjame... A recordarlo exactamente, ¿no? Servini estuvo en Ciudadanos y en realidad fue uno de los que se llevó a Ciudadanos con...
Y bueno,
para Vamos Uruguay, ¿puede ser?
Sí, claro. Uh-huh. Fue el negociador, uno de los negociadores de con Vamos Uruguay cuando se dio la separación del... Ciudadanos era la 600 como grifa fuerte. Bueno, la 600 quedó por un lado. Ahí, por ejemplo, quedó Esquipani, quedó Pepe Pasquet, sí. Quedó María Eugenia Rosselló.
Fue un momento polémico ese porque, a ver, Pedro Bordagarri le mordió una buena parte de dirigentes.
En la política, si te cabe el saco, anda para adelante. El tema es que te quepa.
Sí, obvio. Pero tiene las ganas las tiene.
El sallo, ¿no?
Y se la jugó. Tuvo una jugada arriesgada a nivel político.
Sí, que en definitiva le salió bien, porque ahora Vamos Uruguay tiene una bancada fuerte.
Está mal que discutamos. ¿Cómo les duele hablar del interior profundo, que es Canelones?
Los estoy escuchando. De hecho, habilitamos toda esta semana Notas Canarias.
Sí, obvio, sí. Al sapo le duele porque es un capitalino puro duro.
Pero Canelones ya no es el interior del país. Es parte de
área metropolitana.
Sí, es urbanidad. Tenés algunas zonas, obviamente, que son rurales, pero...
Igual todo eso viene mucho más adelante. Sí. Música.
Bien, música, maestro.
Vamos a escuchar a Rod Stewart con su banda de los 70, Faces, haciendo Miss Judy's Farm. Miss
fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah, ah, ah.
Fácil desviarse.
Ya nos metemos con uno de los episodios del día, pero antes un anuncio que tiene que ver con el programa, tiene que ver con un evento que vamos a realizar de acá a poco.
El otro día, Sapo, me mandaron un material muy jugoso. En Fácil Desviarse podemos decir que está pasando un adelanto. El tema del verano, si yo les digo eso, probablemente piensen en una canción, pero tienen que pensar en una película. Pablo Stoll estrena El tema del verano, su película más nueva. Pueden ver el trailer, tanto en las redes, en YouTube, búsquenlo. Pero lo más importante de todo eso es que va a ser un preestreno, Pablo, acá con nosotros en Magnolio Sala, el martes de la semana que viene, martes 28 es. Y ustedes, la audiencia Fácil Desviarse, va a estar invitada. Ahora les voy a contar más detalles. Miren lo que me mandaron de la producción de la película, a ver si reconocen algunas de las vocecillas que suenan acá. Esta es una escena de la película donde, bueno, los personajes principales están haciendo ruta y están con la radio. A ver, ¿quién les parece que son estas personas?
Pasan 13 minutos de las 10 de la mañana de este
Unidad Científica.
No sale de su asombro, ya que la pandemia se había erradicado completamente del país asiático. La Organización Mundial de la Salud está en sesión
permanente. La epidemia de falta de
los siguen en Varsovia.
Bueno, ahí lo tenían, ¿no? Una escena muy concreta. ¿Quién sonaba de fondo? ¿Los reconocieron? Al 097-441-446, al chat de YouTube y acá en esta misma 443. Mesa. ¿Eh?
443.
¿Qué dije yo?
446.
097-441-443. Mayor. Se reconocieron, ¿no? Sí.
Sos la mesa de los galanes al final, ¿eh?
No, si eras otro número, el de la mesa.
¿Y entonces?
Patiné un segundito.
¿Qué es 446?
Ni idea.
¿Ah?
¿Puedo fallar? Soy solo humano. Yo le dije que este año se termina el año del dragón, no me quisieron creer.
Está como para llamar, ¿no?
Que llamen, tranquilo.
Qué lapsus que tuvo el tipo al aire, no puedo creer.
Un pequeño error.
Sí, error.
¿Quieren concentrarse en la película que estábamos
viendo? Sí. ¿Cómo hace la gente para venir a ver esa función con Pablo Stoll y con nosotros?
No van a hacer ningún comentario sobre que apareció, por ejemplo, la voz de un Diego Zaposás en una película.
De un Juan Chuní.
Y tantos más.
Jorge Valmeri.
No sé, habría que ver la película bien. Vamos a salvar después.
Bien, perfecto. Gustó la camioneta que parecía muy parecida a los Magníficos. Mirando
sí, claro.
Nico Batalla seguro, pone alguien acá. Nico Batalla en modo periodístico, a full. Sí.
Es el que cambian, ¿no?
Bien, Nico. Siempre dándose para atrás. El martes es el preestreno de la película de Pablo Stoll y algunos de ustedes van a poder estar acá para ser los primeros en ver esta película. ¿Cómo tienen que hacer? Tienen que mandar un mensaje al 097 441-443 y tienen que poner quiere ver la película de Stoll, ponen su nombre y su cédula y no nos llamen, nosotros lo llamaremos. Si se lo ganaron, le vamos a escribir y le vamos a pasar todos los datos. Si no, no. ¿Se entiende? Con cortito.
O sea, si no te llamamos, no vas a estar.
No vengas.
Y no venga porque.
Hay lista.
Claro.
Hay lista.
No es que llamamos por sí o por no, como cuando
no, se no, 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 no se llama no, por sí o no, por no. No.
Tampoco vale hacer la de me llamaron y no te llamamos.
Exacto. El martes, además, vamos a hacer un programa especial desde la sala donde va a venir Stoll, va a venir la gente de la película, actrices, los zombies, todo lo que se puedan imaginar. Va a ser una jornada de cine al palo. Y nada, espero que estén ahí, así que manden mensaje. Eso, cortito, un anuncio.
Buenísimo.
Bueno,
buenísimo,
bien.
Buenísimo.
Excelente.
Gran expectativa por ver la película.
La gran expectativa en este momento es por un proyecto polémico que divide aguas, literalmente.
Nunca mejor dicho.
¿No?
Sí.
Algunos quieren un proyecto, otros quieren otro, y no nos hemos metido con este tema que sin duda fue un tema del verano, ¿no? ¿No vieron, por ejemplo, al Pacha Sánchez el electo, ¿no? El designado secretario de presidencia, saliendo de torre ejecutiva prácticamente, abordado por ambientalistas y comiéndose sendo griterío. ¿Vieron esas imágenes?
Sí,
por ejemplo?
Yo vi la protesta las imágenes de la protesta de ambientalistas.
Todo por el proyecto
de Nico entrevistó a la red de la costa, que en realidad donde confluyen, ya que estamos hablando de aguas, de cauces de agua, muchísimas organizaciones que están en contra del proyecto.
150.
Sí.
Hay de todo dentro de esas 150.
Hay muchos grupos.
Organizaciones charrúas.
Varias organizaciones charrúas.
Alguna budista.
Budismo, ¿no? Comprometido, por ejemplo, tengo acá, ¿eh?
Sí.
Poetas de la costa. Poetas del oeste.
Poetas del oeste, hay poetas.
¿Budismo comprometido?
Sí, claro. Cotidiano Mujer.
Ahora quiero saber más sobre el budismo comprometido.
Bueno, es una organización.
Están en contra de la planta potabilizadora, por lo pronto. Ahí ya tenés un dato.
Sí. Están comprometidos con eso, por ejemplo.
Poetas del oeste, decías vos, Nico, lo tengo acá. Sí. Pinches artistas.
Se llama así la organización Pinches Artistas.
Pinches Artistas, ¿cómo no? Sí. Artistas mexicanos.
No le da mucha seriedad, ¿no? Justo empezar a nombrar a esos.
Bueno, estoy leyendo acá algunos.
Como poetas del oeste, pinches artistas, es como que no los imagino haciendo cálculos demenciales sobre el impacto ambiental, sobre el financiamiento de la obra.
No, porque en realidad había como un nodo, le llaman ellos, de ciudadanos que se reunieron y de organizaciones que redactaron el documento y después se le fueron sumando
otras
organizaciones.
¿Qué apoyan? O sea,
cualquier monedita sirve.
Como si pusieras una carta en change.org y cada uno lo suscribía individualmente, bueno, acá lo suscribieron las organizaciones. Que es verdad que llama la atención porque es un abanico de organizaciones que de repente...
Variopinta.
Muchas las conocés, son...
Cirqueras feministas.
Reconocí. Bueno.
No debe ser real ese porque calculo que sea circenses.
Cirqueras feministas. Lo estoy leyendo acá. Hay como 10 organizaciones charrúas o indígenas.
Algunas no las hubiera puesto en la lista.
Pero, pues le puedo decir. Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas.
Ah, sí. Está bien.
Variopinto,
¿no? Sí, está bien. La causa ambiental es transversal.
Claro, sí. El grupo de interés por Palestina.
Ni que hablar.
Bueno, estas son las 150 organizaciones que firmaron esta carta.
Sí.
Pero lo cierto es que ya está firmado.
Hoy se firmó el contrato entre el gobierno de Uruguay, el Estado uruguayo, con Consorcio de Aguas de Montevideo, donde están incluidas dos de las grandes constructoras del país, que son los que presentaron este proyecto allá por noviembre del 2022. Ya habían empezado antes con los cálculos de financiamiento, los estudios de impacto ambiental que habían sido requeridos por las diferentes instituciones gubernamentales. Y bueno, 2 años y medio después, y ya sobre el final del gobierno de la administración de la calle Pou, se firmó hoy con autoridades de OCE y Alejandro Ruibal como representante del Consorcio de Aguas Montevideo el contrato que permite iniciar las obras del proyecto Arasatí, que va a ser la inversión más grande en la historia del país en infraestructura para agua potable. Esto viene ya con un marco de polémica entre oficialismo y oposición. ¿Y cuál era la discusión? Bueno, que de alguna manera el gobierno anterior, el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, el último gobierno de Vázquez, había apostado más que nada por la represa, por represar Casupá, es decir, generar ahí otra reserva de agua y con eso aliviar en los momentos críticos a las actuales reservas existentes de OCE. La más conocida fue la que vimos verse secar, ¿no? Por completo durante la crisis hídrica que tuvimos hace algunos años y que generó no solo un momento crítico para toda el área metropolitana, el 60% de la población que se abastece básicamente de esa represa, no me sale el nombre ahora,
Chirino me sale, no sé por qué. ¿Eh?
Paso Severino.
Paso Severino, gracias.
Paso Severino. No me salía el nombre.
¿Cómo estuvimos Severino? Un año entero hablando de Paso Severino?
Bueno, y después vi que estaba rondando. Decía, ¿no le está saliendo el nombre?
Actualización hídrica.
Imagínate, actualización hídrica.
Paso Severino. Paso Severino, bueno. Este gobierno optó por este otro proyecto, que es construir una planta potabilizadora en el departamento de San José que tome agua del Río de la Plata y que tenga un polder, esto es un reservorio de agua, ¿tá?, que va a ocupar unas 300 hectáreas, con la finalidad de que esa reserva de agua se tome para utilizarla después en los momentos donde se tiene medido, que son prácticamente 70, 75 días al año, donde la salinidad de esa zona del Río de la Plata aumenta de magnitud tal que no puede esa agua ser potabilizada. O sea, la planta no puede potabilizar agua que tenga determinado grado de salinidad. ¿Ah? Entonces no pueden ingresar con agua. Entonces toman esa reserva y hacen ese polder, que es como si fuera un tajamar muy grande, donde tienen esa reserva de agua para durante los días que la salinidad aumenta, en tal caso tomar el agua ahí. De todas maneras, esta planta potabilizadora es un sustento de la reserva de Paso Severino, de aguas corrientes, en caso sobre todo de que exista una crisis hídrica o una sequía como hubo la otra vez.
Sí, o floraciones en Santa Lucía.
Sí, bueno, está ahí de apoyo, sí. Y con esto se lograría complementar y no tener los problemas que tuvimos la otra vez en caso de fenómenos climáticos muy adversos o de problemas técnicos que tenga OCE, pronto tenga que tener parada una planta durante mucho tiempo. Bueno, ahí estaría la planta potabilizadora. El proyecto en sí es un proyecto típico de PPP, ¿no? Participación público-privada. O sea, en definitiva, el consorcio de aguas de Montevideo consigue la plata, hace la obra. La obra cuesta alrededor de 300 millones de dólares. Se habla de 294 millones de dólares, para ser exacto. Pero bueno, anda entre eso o los 300 millones de dólares redondeando. Y después la empresa, Consorcio de Agua de Montevideo, tiene que hacerle el mantenimiento de la infraestructura. Es disponibilidad final, es decir,
una vez que está a disposición para su funcionamiento.
Exacto. Una vez que la planta empieza a funcionar, OCE le empieza a pagar al Consorcio de Agua de Montevideo y tiene un plazo de 17 años y medio, ponele una tasa de entre el 6 y el 7%, para pagar. Mientras el mantenimiento lo hace el consorcio de Agua Montevideo durante 5 años, que tiene un costo anual de 5 millones de dólares. O sea que es la inversión más el costo anual del mantenimiento, que son unos 5 millones de dólares más.
O sea, son 890 millones que termina pagando OCE en esos 17 años y medio.
17 años y medio, algo así como 45 millones de dólares anuales. Uh-huh. Es lo que paga OCE.
Es uno de los puntos de discusión, la forma que se eligió para ejecutar y financiar sobre todo la obra, que sí. Es en realidad el privado el que obtiene el financiamiento para hacerla y después OCE le termina pagando al privado en esos plazos que comentaba Juancho.
Sí, claro. O sea, vos tenés los 300 millones de dólares más 100 millones de dólares que les costará el mantenimiento durante todo el tiempo que se tiene que ocupar del mantenimiento de la empresa, que son más o menos... Sí, creo que son 18 años, o sea, no llegan a los 20. Y lo que te están cobrando es casi el doble, pero es lo mismo que a veces cuando uno pide un préstamo para una casa, ¿no? O sea, pide 100 mil y termina pagando al banco cerca de 200.
Claro, sí, la discusión es si.
Las tasas.
Ibas con otro, o parte de lo que se cuestiona desde el frente y las organizaciones, desde las organizaciones se critican muchas más cosas.
Temas ambientales, las organizaciones. ¿No?
Por ejemplo, hoy lo hablaba Edgardo Ortuño en M24. Bueno, se entiende. Su visión es que la empresa pública, en todo caso, asuma ese tipo de inversiones.
Sí, bueno, en ese caso, OCE tendría que pedir prestado, 300 millones de dólares por lo menos, y se lo tendría que pedir prestado, que el gobierno se endeude. De pronto el gobierno se endeudaría a una tasa menor, claro, a la que va a pagar OCE. una tasa del 4 o del 5% contra una tasa del 6 o del 7, pero eso implicaría que OCE que el gobierno se endeude, que es un endeudamiento directo que tiene un impacto, ¿no?, en el ratio después de la deuda, o algo que lo podés hacer por fuera y que te cuesta un poco más, pero no te altera tanto esos números fiscales, ¿no? Te va a salir un poco más caro. El tema es, ¿lo hace OCE? Porque OCE tendría que hacer el mantenimiento, o elegís la iniciativa privada que te hace la construcción y el mantenimiento y vos le vas pagando una tasa, es verdad, un poco más cara de la que podría obtener el gobierno si se endeudara. Ahí hay una discusión. O la hace OCE o la hace un privado. Lo cierto es que esa discusión podría plantearse para todo, ¿no? Es decir, está lleno de obras, o que son contratos crema o que son contratos de PPP, que eran los que más utilizaban en los gobiernos anteriores, donde participan los privados, después los privados cobran por el uso de la infraestructura, ¿no? La disponibilidad de esa infraestructura. Esto no deja de ser uno de los tantos contratos que se hacen en ese sentido desde que se implementaron allá por principio del siglo XXI, obviamente.
Era uno de los temas calientes de la transición, obviamente. En determinado momento, si bien el presidente de la República había dicho, vamos a ir conversando con el presidente electo sobre los temas que haya que resolver sobre el final del periodo, en determinado momento dijo, vamos a conversar sobre esto, pero la obra se va a firmar porque vamos a gobernar hasta el último día. Quedaba abierta la posibilidad de, o por lo menos la interrogante de, si va a haber alguna modificación o algún tipo de conversación en virtud de los cuestionamientos que se tenían desde el Frente Amplio sobre esto, que eran varios. Lo que se terminó acordando, así lo dice el gobierno en un comunicado que publicó hoy, no hubo declaraciones, por lo pronto declaraciones del gobierno, pero sí se publicó un comunicado. Lo que se dice es que se acordó adicionar al contrato firmado un memorándum de entendimiento entre OCE y el consorcio para eventuales modificaciones que en un futuro se quieran realizar, y esto podría incluir, aclarar el comunicado, por ejemplo, alternativas para la localización del polder, que es el reservorio de agua bruta, lo que lo explicaba Juanchi. Parecería que los márgenes vendrían por ahí, pero claro, es algo que el gobierno entrante, si lo quiere modificar, si tiene que tiene por lo pronto críticas sobre eso, deberá negociar con el Consorcio de Aguas de Montevideo para ver si lo aceptan. Pero parecería que ahí hay cierto margen, habrá que ver por qué tipo de alternativas se terminan volcando.
Sí.
Hubo declaraciones, habló por ejemplo el ministro de Industria designado, Edgardo Ortuño, que publicó por lo pronto en su cuenta de Twitter.
¿De ambiente?
¿Yo qué dije? ¿De industria? No,
sí, sí.
Fue subsecretario de industria, perdón, sí, ministro de ambiente, que escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter. Un importante error que desestima reparos académicos, políticos, sociales y legales y deja a OCE en situación financiera crítica que afecta a su capacidad para prestar los servicios de agua, saneamiento de todo el país y realizar obras estratégicas como Casupá. Afecta significativamente la capacidad de acción del nuevo gobierno electo por la ciudadanía y limita los acuerdos nacionales para construir la política de Estado que el país necesita para el cuidado y abastecimiento del agua por el que seguiremos apostando, dice Ortuño, que además estuvo cercano al proceso porque fue director de OCE, como saben, en este en este periodo. El que sí habló fue Alejandro Ruibal, que es el vocero de
consorcio. Uno de los promotores.
Claro, es uno de los promotores de esta iniciativa, Integra SEM, que es una de las empresas que integra el consorcio de aguas de Montevideo, y habló a propósito de, cuáles son los márgenes de acción que hay. Vamos a escuchar una entrevista que le hizo Mariana Sequeira de Telemundo.
Cuando pasan 13 minutos de las 10 de la mañana de este...
No es eso. Eso es el...
Ese era yo.
El audio ese anterior. Era el sapo en una película de Stoll.
El audio anterior. Ahora sí.
Ahora sí, vamos a escuchar.
Pues se firmó el contrato y también se acordó en un memorando de entendimiento donde se pusieron una cantidad de alternativas, posibles modificaciones, a conversar con el cliente, que es la empresa OCE, Y bueno, eso es lo que vamos a hacer en los próximos años.
¿Cuáles son algunos de los puntos que se pueden llegar a modificar?
Todos tienen un poco que ver con el reservorio de agua, lo que llamamos el polder, y hay distintas alternativas, pero no quiero condicionar esto.
Que podría estar ubicado en otro lugar.
Podría tener otro lugar, podría ser mucho más chico, hay distintas variantes. Eso hay que mirarlo a nivel técnico, como corresponde, con la seriedad que corresponde, y es lo que se va a hacer. Lo importante es que ahora hay que mirar para adelante, pasamos a una fase de ejecución en breve, una obra de ingeniería muy importante.
¿Cuándo empieza la obra?
Y va a empezar en estas próximas semanas, no quiero decir una fecha exacta porque hay que cerrar el financiamiento que está aprobado, pero probablemente nos implantemos rápido, empecemos a tomar personal en la zona. Es una obra de ingeniería que va a llevar 30 meses de ejecución, y bueno, una obra importante, ¿no?
¿En 30 meses estaría empezando a funcionar la planta?
30 meses, mes más, mes menos, en función del clima, como siempre en la construcción, pero a partir de que comencemos los trabajos son 30 meses para producir agua.
Bien.
2 años y medio.
2 años y medio sería más o menos lo que se estima para la finalización de la obra. Lauda, una de las grandes discusiones que hubo en este periodo de gobierno, ¿no? Incluso sobre finales del gobierno anterior, cuando Tabaré Vázquez le entregó en ese momento el presidente electo, la calle Pou, el proyecto de Casupá, de la represa de Casupá, que el gobierno de la calle Pou entendió que no era el camino a hacer, se empezó a hablar de esta alternativa, y quedaba la duda de si iban a terminar concretándola o no. Bueno, finalmente se firmó y Ortuño, por el propio mensaje que ponen, da la impresión, ya está.
Ya está.
Es la obra
por el lado del Frente Amplio, de Orsi, de Sánchez, hubo una reunión en la Torre Ejecutiva, uh-huh, donde estuvo Díaz, estuvo Sánchez, estuvo Mariana Cabrera, estuvo Ortuño. En realidad, la posición del gobierno entrante es clara, o sea, se respetan los contratos firmados, o sea que y hay posibles modificaciones que se pueden hacer con respecto a la toma de agua o al polder. Entonces ahí tenés un poco algunas alternativas, ¿no? Hoy tenés un polder que está planificado en 300 hectáreas de un lado de la ruta 1, puedes hacer o el polder más chico en vez de 300 hectáreas que sea 100 hectáreas, o sea, en vez de tomar 200.000 metros cúbicos de agua, tome 80.000, o sea, menos, vas a tener menos reserva. O, por ejemplo, una solución que también se propuso, porque era, bueno, no hagan ningún polder, no hagan ninguna reserva de agua, porque puede ser contaminante para, no sé si es el Cufré o el Pavón, uno de los que está cerca ahí. ¿Por qué no se hace una alternativa más que sea tomarlo directamente del agua de un arroyo? Eso implicaría irse más al oeste, ir hacia el Riachuelo, en Colonia, ya en el departamento de Colonia, hacer una tubería que vaya de Arasatí al Riachuelo, bombear el agua desde ahí, y eso hace que el costo del proyecto se eleve a 100 millones de dólares más. O sea, en vez de costar casi 300, costaría 400. Y no solo el tema de la tubería, ¿no? Que es el costo de tubería, más o menos 100 millones de dólares. El otro costo que no se está teniendo en cuenta es la energía eléctrica. O sea, porque bombear agua por una tubería por más de 80 kilómetros, ¿no?, hacia la planta potabilizadora, eso sería otro costo en la cuenta de energía de la OCE. Por lo tanto, esa última alternativa yo creo que se va a descartar por los costos que implica. Y seguramente se queden ahí discutiendo sobre si la reserva finalmente va a ser de 300 hectáreas o va a ser un tercio de 100 hectáreas. Obviamente Ortuño es lo que está más en contra, pero yo creo que también hay como, bueno, uno que está alineado con una postura de estar en contra de esta planta y que va ¿no?, en acorde, si quiere, con organizaciones ambientales que también están protestando, y la otra es el Torre Ejecutiva, que va a decir, bueno, el proyecto ya está firmado, se hace y punto. No queda otra que seguir para adelante.
Orsi, desde que se le empezó a preguntar sobre esto, siempre respondía que se opondría en caso de que existiera evidencia de impacto ambiental negativo.
Bueno, pero la DINASEA, que es la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, aprobó el proyecto. O sea, hizo los estudios. No son funcionarios que precisamente el gobierno este haya puesto, son funcionarios que vienen de gobiernos anteriores. Hizo los estudios correspondientes y en relación al polder entendió que no había afectación ambiental, que se podía hacer. O sea, que ahí tenés una aprobación de un organismo competente del Estado sobre este tema, que dijo, en ese sentido, está todo bien. O sea, que ahí podés empezar a discutir el tema de financiamiento. Bueno, el tema de financiamiento, vos tenés mil ejemplos de este estilo de financiamiento y quizás menos de los otros. Lo que es seguro es que de aquí en más, OCE no va a quedar solamente a cargo, porque OCE, acá lo hemos hablado, durante la crisis hídrica lo hemos hablado. OCE es, de las empresas públicas, la que menos inversión tiene, lejos. De hecho, ahora está haciendo la inversión más importante de su historia, ¿no? Es otro tema que se ha discutido mucho. El agua en Uruguay es barata. O sea, ¿va a haber reajustes progresivos de la tarifa? Y de pronto sí. Y el gobierno central se comprometió con asistencia financiera para OCE. Es decir, OCE también va a tener que hacer otras obras de saneamiento. No va a ser OCE la que queda solita tratando de financiar este proyecto, sino que va a tener el respaldo atrás del gobierno central.
Hay que ver si igual se avanza con Casupá. Se hablaba de una segunda planta potabilizadora.
Sí, el tema de Casupá, sí. Vos sabés que yo en su momento, hablando con un ex jerarca del gobierno, de la administración de la calle, me decía, es redundante, planta potabilizadora y Casupá. Es como hacer una inversión más innecesaria. O es Casupá o es la planta potabilizadora, porque los requerimientos de agua que se tienen ante un caso de una crisis y una crisis extrema como la que hubo hace poco en Uruguay, bueno, bastaría con tener dos reservas importantes, poner Paso Severino, Casupá, o tener la que existe complementada con una planta potabilizadora.
Sí, de todas formas, creo que sí hay un consenso ahí en que son necesarias dos soluciones de este tipo. De hecho, si no me equivoco, estaba en el programa de gobierno de Álvaro Delgado. Casupá, y lo dice, por ejemplo, Arturo Castañino, que es el gerente general de OCE. Sí. O sea, hay una discusión sobre por dónde arrancás, pero no que no vayas a necesitar mejorar la fuente de agua que hoy recibís a través del Santa Lucía. Y la otra discusión, que es la que plantea este gobierno y es la que no le parece tan urgente no le parecía tan urgente al Frente Amplio, o por lo menos no le parecía en las formas que la está concretando, es si necesitas otra planta potabilizadora.
Claro. Y la promesa de Orsi de construir Casupá, pues en la campaña la prometió. Estuvo en Casupá, bueno, y dijo, sí, acá vamos a construir una represa. Obviamente, en entendido que no iba a ser una realidad hacia ti, o sí, porque en realidad se sabía que estaba muy avanzado el proceso de firma de contrato con el grupo interesado. Orsi hizo una promesa de campaña, dijo, acá voy a construir la represa de Casupá. Y fue en noviembre. ¿Qué va a pasar con esa promesa? O sea, cae porque el gobierno...
Yo creo que se va a estirar eso.
Saliente.
Porque ahora tenés una mega obra, entonces no creo que te pongas en paralelo a hacer otra. O sea, hacer Casupá, que cuesta menos.
Pero no tenés plata. Podés decir, no tengo plata para otra obra. De esta envergadura.
Y tenés otro tema que no fue tan parte de la discusión ahora, pero se discutió mucho en el momento de la sequía, y es por donde se vuelcan los ambientalistas y los movimientos que se oponen a esto cuando vos les preguntás, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? Lo que te dicen es, bueno, y primero lo que tenés que hacer es dejar de perder el agua que estás perdiendo.
Claro.
O sea, toda la fuga, que creo que en un momento se llegó a estimar cerca de la mitad, se pierde. O sea, un agua que ya está potabilizada la perdés por el estado de las cañerías. Claro,
pero eso también vale mucha plata.
Es muy caro.
Vos tenés que levantar todo y cambiar toda la cañería. O sea, poner cañería nueva.
Claro, pero si vos pensás que... Vos pensás, se sale más barato hacer una obra como la de Neptuno, el proyecto en Arasatí, que arreglar las cañerías que hoy están abasteciendo el área metropolitana y que les, si pensás en el agua que le da a desde Aguas Corrientes, es tres veces más o incluso un poco más de lo que te va a dar el Neptuno. Y si vos pensás que la mitad la perdés, quiere decir que vas a hacer un Neptuno, un proyecto Neptuno, y ni siquiera, y pagando eso ni siquiera vas a llegar a lo que estás perdiendo de agua.
Bueno, lo que pasa es que siempre se dice que más o menos el promedio de pérdidas, calculado, ¿no? Es en el entorno de 18-19%, algo así. Entonces vos lo que tenés que ir es hacer un plan para llegar a esos números, o sea, para no perder tanta agua de la que estás perdiendo.
Bajaron 30% de las pérdidas.
Y más o menos.
Que se había empezado a hacer durante la sequía, ¿se acuerdan? Que las propuestas y las ideas, las mejoras, era justamente ir arreglando esas pérdidas masivas que tenía la OCE. Bueno, no sé en qué quedó ese plan, porque
sí, pero eso me parece, sequía. Me parece que fue más de en contingencia en ese, sí, ese momento.
Plan a 20 años, 30 años.
Sí, sí.
Pero tenés que empezar a hacer de a poquito e ir mejorando la situación hasta que llegues a niveles aceptables de pérdida de agua, como están establecidos en otras partes del mundo.
Está del otro lado del vidrio Walter Cervini esperando para la entrevista central de Fácil Desviarse, pero antes de recibirlo y hacer una pausa, ¿entra una cancioncita? ¿Habían seleccionado algo?
¿Quieren un tema? Metemos un tema, no tengo problema. Vamos a pasarle a Alvin Green un temita, si Spotify me funciona.
Una de las clásicas canciones del Sapo.
Vamos a... Bueno, perfecto. Uno se va agregando a el tus me gusta, ¿no? Esta canción puede llegar a generar sentimientos encontrados. Apelo a un sensaciones.
Uf.
¿Qué hay que
cuando
hacer?
El Sapo te dice agarrate.
Agarrate. Si le digo Mecano, ¿qué me dicen?
Mecano, le tengo fe a Mecano.
¿Le tenés fe a Mecano?
Sí, sí, porque... ¿Cómo era la canción más conocida de Mecano?
Cruz de Navaja.
Claro, sí, le tengo fe a Mecano. Sí.
Oh, Hijo de la Luna.
Hijo de la Luna.
No me acuerdo esa, ¿cómo era?
Cuenta la leyenda.
Arranca así. Es muy...
Que la música es... Taran,
taran, muy épica, taran, ¿no?
Es una gran letra, tiene una gran letra.
Sí, esa no me acuerdo.
Luna quiere ser madre.
Es un temazo.
Es un temazo.
La dulce voz de...
Tonto el que no entienda.
A tonto que no entienda, ahí va. Hasta
ya, yo, perfecto. Yo. Sí, sí, sí.
Cuenta una leyenda.
Reivindicado.
Sí, Mecano.
Sí. Ana Torroja.
Bueno, vas a poner, ¿qué vas a poner?
No, no voy a ponerme las dos, voy a poner Mecano.
No, yo sé que no vas a poner, si no sería vos, evidente.
Es Mecano,
Nunca algo popular, ¿no?
Genera,
no es evidente, dice
Juanchi. Mecano fue muy popular.
Es evidente, dice Juanchi. Nunca la canción que conocen todos va a ser.
Claro, no va a poner Cruz de Navaja.
Y no sé qué banda de Mecano.
Voy a poner Mecano. Ajá. Pero ninguno de los dos clásicos.
Sí, claro.
Pero del mismo disco, al menos.
Para muchos es un clásico. Yo la conocí.
¿Mismo disco?
No es un ignoto.
No es serio este cementerio.
Apóstoles de verde. Las lágrimas.